RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
Continuamos esta semana hablando de un libro en el que se han reunido a 308 artistas por orden alfabético y que tienen en común la pertenencia a alguno de los 20 países o territorios de habla hispana y portuguesa de América Latina. Un acercamiento complejo el que aborda esta publicación, que comienza por el mismo título, Artistas Latinoamericanos, que engloba una enorme y compleja diversidad de prácticas artísticas en un territorio tan vasto y tan diverso. Aún así, esta compilación es una guía muy útil para todos aquellos a los que les interese acercarse al arte que se ha realizado en estos países desde 1785 hasta hoy. Seguimos conversando con dos expertos en arte latinoamericano, Gerardo Mosquera, crítico, comisario, escritor y cofundador de la Bienal de La Habana, y también responsable de que desde hace muchos años los que vivimos en España hayamos tenido acceso a lo que se estaba haciendo en América Latina. Y escuchamos también hoy a Diana Cuellar, también comisaria, escritora e historiadora especializada en arte latinoamericano. Con ellos seguimos intentando saber a qué nos referimos cuando hablamos de arte latinoamericano. Bienvenidos. Al igual que el resto de los artistas del mundo, en Latinoamérica se ha experimentado a lo largo de la historia con todo tipo de soportes y materiales. También podríamos decir que hay algo específico en el uso de los materiales, cosas autóctonas, ¿no? Digamos, que se han usado allí, que tienen relación con una planta, con el maíz. Vemos que hay una presencia fuerte del arte textil, que es una tradición muy larga en Latinoamérica, y de ciertos elementos que relacionan con la pobreza, con el pan, con los frijoles, con la comida. ¿Podríamos hablar de materiales específicos en el arte latinoamericano?
A mí me gustaría destacar un hecho que es poco conocido, pero que, por ejemplo, hablando de los aportes de la región, ¿no?, a la historia del arte, y es que nosotros damos por hecho los colores, ¿no? Tenemos como en la mente que los colores siempre han estado ahí, que siempre han sido los mismos, pero eso no es así. Por ejemplo, es de América de donde viene el rojo carmesí. Es que antes la pintura no podía tener ese color. En México se organizó una exposición que yo no me explico por qué no ha tenido más visibilidad o la visibilidad que amerita. A mí me pareció fantástica, que era sobre la grana cochinilla, que la grana cochinilla es un hongo que le sale a algunas plantas. Y cuando se muele, da este color rojo intenso. Entonces, esa exposición lo que explicaba era cómo, a raíz de la conquista de México, que se empieza a explotar la grana cochinilla, este color tan intenso de rojo puede ser utilizado por artistas desde Velázquez hasta Van Gogh. Y de hecho, hubo una época en la que al rojo carmesí se le llamaba rojo Oaxaca, porque era en Oaxaca, México, donde más se producía. Y después, el Imperio Español después trasladó la producción de cochinilla aquí a las Islas Canarias.
Sí, sí, en Lanzarote. Uh-huh.
Ahí había muchísimo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tienes, bueno, eso, tienes el azul maya. El otro día estábamos hablando con Gerardo también sobre la luz del atardecer en el Caribe, ¿no? Uh-huh. Y entonces Wilfredo Lam tenía, por ejemplo, ¿no?, esa hipótesis de que la luz en Cuba era única. Y es cierto, porque estás en una isla que tiene esos vientos alisios que da al mar. Entonces, es cierto que hay una materialidad, vamos a decir, ¿no? Pero como también hay una materialidad africana, como también hay una materialidad asiática. El punto aquí es que nuevamente tenemos que preguntarnos desde dónde se han construido los relatos, sí, de la historia del arte y este tipo de cosas que nadie nos las dice o que no es muy conocida, ¿no? Uh-huh.
Sí, por suerte se está avanzando mucho en una visión más plural, más inclusiva de la historia del arte, que hasta fecha muy reciente era una disciplina muy dominada por una visión hegemónica.
Un canon,
y,
sí.
Exactamente, ¿no? Impuesto, y se dejaba fuera la mayor parte del arte mundial, ¿no? Podíamos decir que una época había prácticamente... ahora, por ejemplo, yo estoy leyendo el libro clásico de Gombrich, esta historia del arte, que es una historia del arte occidental, ¿no? Y es, bueno...
Y masculina.
Exactamente. Y entonces tú ves que este libro, que es un clásico y bueno, es muy buen libro en sí mismo, ¿no? Sí, pero sí, deja fuera la mayor parte de la producción artística del mundo, concentrado totalmente en Europa, ¿no? Y es decir, y esto se dice sin apellidos, ¿no? Es la historia del arte.
Sí, con eso hemos estudiado todos, además, o sea, así que ha tenido es. Una ha calado muchísimo, ¿no?, en las siguientes generaciones, desde los años 50, claro. Bueno, otro tema que parece universal en todo el mundo es la preocupación por el medio ambiente. Esto sí que lo vemos en artistas ya de todos los países, la explotación de los recursos naturales, pero en América Latina este tema hunde sus raíces también en la Amazonia y en las comunidades indígenas que tanto han sufrido y siguen sufriendo las políticas de extractivistas, como tú decías, de dentro, de fuera, del capitalismo salvaje, ¿no? Y es más profundo porque hay todo un mundo propio de tradiciones ancestrales, de memoria oral, de religiones, de cosmología, y por supuesto se ha penetrado de manera muy profunda en el trabajo de los artistas, ¿no?
Sí, y fíjate que está ocurriendo ahora algo que juzgo muy importante, y es la salida hacia una circulación internacional del arte creado por indígenas, y que son sobre todo amazónicos, en particular del Brasil y del Perú. El actual comisario de la Bienal de Venecia, el brasileño Adriano Pedrosa, pues ya lo ha proclamado, ¿no?, y ya ha publicado la lista de artistas, va a incluir una gran cantidad de artistas indígenas. Él también, bueno, quiere que la Bienal se dirija a un arte outsider, dice él, es decir, a toda una cantidad de prácticas que se producían y quedaban en un contexto de gueto, sin una circulación amplia. Y entonces, bueno, con todos estos artistas indígenas, ellos estos problemas a los que tú te refieres los dicen desde dentro.
Claro.
Ya no es el que viene desde fuera y ve, sino ellos han padecido eso y reaccionan a ese contexto, lo cual traerá matices de mayor profundidad en toda esta discusión.
Otra cosa que me parece muy destacable, Ana, en este sentido, y citando nuevamente, ¿no?, a Tania Bruguera, ella lo decía con respecto a la disidencia política, pero creo que también es aplicable, ¿no?, o se puede extender a otros ámbitos, y es que ella decía, en todos los lugares nos quitan nuestros derechos, O sea, el ciudadano es cada vez más frágil, independientemente de si es aquí o en cualquier otro sitio, cada vez somos más frágiles. Pero las consecuencias que pagamos por defendernos y los mecanismos que tenemos para defendernos no son los mismos en todos los sitios. Uh-huh. Y en ese sentido, aunque la crisis medioambiental va a acabar con la vida en el planeta, con todos por igual, es cierto que la defensa de los territorios no es igual defender un territorio, no tiene las mismas implicaciones, las mismas consecuencias, dependiendo dónde se haga. En nuestros países, que lamentablemente, como se dice lo bueno, hay que decir también lo malo, que no es poco, tienen unas legislaciones muy laxas, hay mucha corrupción y hay mucho extractivismo por la naturaleza misma del territorio, los defensores de los territorios están siendo muy vulnerados, ¿no?
Asesinados y directamente.
Entonces, exactamente. Y entonces, en esa medida, el arte tiene la posibilidad de hablar desde otro sitio, porque el arte no habla directamente. El arte tiene sus propios mecanismos, la metáfora, el circunloquio, tiene otra visibilidad. En Brasil, por ejemplo, se está viendo muy claramente, ¿no?, la visibilidad enorme que los artistas de la Amazonía están dando al conflicto medioambiental es única, porque ellos se mueven en un circuito y tienen esa especie de protección del arte, porque no es lo mismo un activista que un artista. Y un término que también puede ser uno de los grandes aportes del arte latinoamericano, por ejemplo, es este cruce de arte y activismo que Tania Bruguera también llama artivismo y que está muy presente a través de este tipo de iniciativas.
Sufrir si no hace falta. ¿Para qué ser frío si el mundo nos hace sentir en casa? ¿Para qué dejar que todo muera si aquello entre tú y yo nos hizo ver tan bello todo? Nunca imaginé que me casaría sin papeles. Nunca imaginé que después de un tiempo acabaría sin paredes la casa que vimos nacer, los peces que dijeron adiós, las noches llenas de comer, grabando estas canciones hasta el amanecer. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué tirar nuestras cartas y fotografías? ¿Para qué olvidar que antes de todos nuestros besos fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos? Nunca imaginé que me casaría sin papeles. Nunca supe cómo hacer que fueras más feliz. Te lo juro, tenías que buscarte tú. Tenía que salvarme yo. Teníamos que dejarlo ser. E invento esta canción en el atardecer. Dueños de la noche fuimos, dueños sin saber cómo lo perdimos, cómo dividimos lazos sin saber por qué. Dueños de la noche fuimos, la quisimos bien, todo se lo dimos, como lo vivimos, fuimos locos sin poder volver, locos sin poder volver. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir si no hace falta?
La radio tiene ojos.
Seguimos hoy conversando de las claves para ver y comprender el arte latinoamericano a partir de un libro que ha reunido a más de 300 artistas bajo este título, Artistas Latinoamericanos, un acercamiento entre los miles posibles al arte realizado en un territorio complejo, enorme, diverso y con profundas resonancias en nuestra cultura. A partir de 1980 y del final de las dictaduras hay un cambio sustancial, igual que ocurrió aquí en España en los años 80, hay una revolución, digamos. En el 84 comienza la primera Bienal de La Habana, ¿no? Gerardo, que tú fuiste cofundador. ¿Y qué cambia? ¿Qué pasa a partir de esos años? ¿Qué pasa con el arte contemporáneo hoy?
Bueno, es decir, quizás está mal que yo lo diga ya que yo participé, pero bueno, ya ha pasado el tiempo y es un hecho histórico. Digamos que no la primera, pero la segunda Bienal de La Habana, que tiene lugar en el 86, fue la primera exposición global. Incluía una cantidad enorme de artistas de muchísimos países de Asia, África, el Medio Oriente, la América Latina, el Caribe, porque aparecían en un circuito internacional de arte por primera vez. En esto se adelantó 3 años a Le Magicien de la Terre, que es la exposición a la cual se ascribe esa denominación de primera exposición global. Y estaba, además, esta Bienal muy enfocada en el arte contemporáneo que se hacía en estos países, no ya en el arte tradicional, que a menudo era de carácter ritual, religioso, etcétera, sino en la práctica de eso que llamamos arte contemporáneo. Entonces, la Bienal pues significó un parteaguas en los procesos de internacionalización del arte que arrancan sobre todo a partir de ahí y llegan al día de hoy, ¿no? Donde, bueno, acabo de mencionar, la Bienal de Venecia va a tener esta cantidad de artistas indígenas y artistas así de outsiders, ¿no? Así que es un proceso de internacionalización muy positivo, pero que está todavía lejos de poder dar una visión completa de lo que pasa en el arte en distintos lugares. A menudo porque no comprendemos bien ciertas prácticas artísticas, pero esto no hace que su valor sea menor, sino somos nosotros los que tenemos que hacer la tarea de mirar al arte no solo con los ojos, sino con los oídos. Con esto quiero decir leer, aprender.
Escuchar la radio.
Escuchar tu programa, ¿no? Que tanta información da. Exactamente. Y para comprendernos y para comunicarnos.
Porque estos artistas de esta generación ya viajan afuera, tienen residencias artísticas en Estados Unidos, en Europa, en muchos sitios. Claro, traen y llevan, se instalan en otros países y ya las prácticas entran en otra dinámica más global, ¿no? Y más en concordancia con lo que se hace en el resto del mundo, ¿no?
Absolutamente. Y fíjate que la Bienal de La Habana inspiró el surgimiento de lo que Rafael Niemoyevsky ha llamado una nueva raza de bienales, que son bienales que surgían en Estambul, en Gwangju, en Shanghai, en el sur del Brasil. Uh-huh. Es decir, ya se produce una descentralización de estos grandes eventos internacionales.
Uh-huh. Y hoy no se entiende un museo, una colección, una bienal sin arte latinoamericano, ¿no? Realmente hay una situación consolidada, ¿no?
Es como el global warming, que siempre, o sea, en realidad, ¿cuánto tiempo llevamos matando al planeta? Toda la vida. Pero ahora somos conscientes, ¿no? Y entonces, esto es igual. Ahora mismo hay una conciencia, por fin, de algo que siempre ha estado ahí. Y es, por ejemplo, el hecho de que el mayor número de hispanohablantes está de aquel lado. Y, por ejemplo, en Estados Unidos ahora hay una conciencia acerca de la enorme presencia del español en el país más poderoso del mundo. Pero es que siempre ha estado ahí, empezando por el hecho de que comparten su frontera más grande con México, que mucho de su territorio era originalmente, ¿no?, es de habla hispana, ¿no?, y se anexiona. Pero también por el hecho de que, por ejemplo, tienen en un régimen de semicolonialidad al Puerto Rico. Entonces, uh-huh, todo ese ir y venir de boricuas en Estados Unidos es un núcleo muy importante de habla hispana. Pero ahora hay conciencia, siempre fue así. Ahora hay una conciencia mayor y una visibilidad mayor de esto.
Para terminar, un poco un tema polémico. ¿Qué os parece estos debates que hay en Europa en este momento sobre los procesos de descolonización de los museos? ¿Cómo lo veis? ¿Qué futuro, qué recorrido tiene esto? ¿Va a ser difícil?
Bueno, es algo que nos implica a todos, no solamente a museos que, digamos, entre comillas, se descolonizan, como también a los que hemos sido colonizados, ¿no?, con nuestra agencia dirigida hacia el cambio. Un libro como el que hemos comentado hoy no sería necesario si hubiera una verdadera internacionalización descolonizada, como por ejemplo sería muy extraño hacer un libro que dijera artistas europeos contemporáneos. No es necesario porque ellos ya están ahí. Lograremos una verdadera descolonización cuando no sea necesario hacer un libro como este que acaba de publicar Faidun, porque ya los latinoamericanos, como los africanos o los asiáticos, formen parte de un arte que circula globalmente.
Uh-huh. Que pasa lo mismo con todas estas exposiciones de mujeres, libros específicos. Esperemos que llegue un momento que no haga falta hacer esta diferenciación, ¿no?, que estén integradas paritariamente en el sistema del arte, ¿no? Hoy por hoy todavía hace falta.
Yo creo que el museo de colonial no es únicamente el museo de portada de periódico, de gestos que se prestan a, ¿no?, de gestos que son nota. Tenemos que superar eso. Y una de las primeras cosas que se imponen, ¿no?, es la decolonización del propio discurso. Es decir, queremos ser decoloniales para estar en el top 10 mundial. Queremos ser decoloniales para, en el fondo, para ser hegemónicos. Es un poco contradictorio, ¿no? Entonces, no, queremos ser decoloniales para realmente agitar el pensamiento y para generar un cambio de conciencia. Quería añadir también una cosa que me parece relevante con respecto a esto de la conciencia de la presencia latinoamericana en distintos emplazamientos, y es el hecho de que hay algunos de los artistas que están recogidos en este libro viven en España. Aquí en España tienes cantidad de artistas latinos de primerísimo nivel que llevan muchos años asentados aquí, contribuyendo creativamente al entorno, a la atmósfera, ¿no?, intelectual española, y de la que también han recogido mucho, de la que también se han nutrido. Es un vínculo que está ahí, que es orgánico de mucho tiempo. Y sin ir más lejos, las dos grandes personalidades de este año en la Bienal de Venecia,
Sandra Gamarra.
Y luego, bueno, tienes también a un personaje de primerísimo nivel, Teresa Margolles.
Uh-huh. Viven aquí, ¿no?
Que pasa gran parte de su tiempo aquí. Y que, de hecho, si nos vamos a poner como en términos jurídicos, son españolas también, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí me parece interesante decir esto en el contexto de España, porque también ahí hay un vínculo que hay que rescatar y hacer más, bueno, pues más visible y más concienciado.
Ha sido un placer escucharos. Gracias. Hola. Por enseñarnos cosas, por seguir aprendiendo juntos a través de las palabras. Y nada, muchísima suerte para el futuro, para todos, y gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Ana, por esta invitación que aprecio mucho.
Gracias.
Súper bien, muchísimas gracias y un saludo a tu audiencia.
Gracias. Gracias otra vez a Gerardo Mosquera, a Diana Cuellar y a Gisela Rosell de la editorial Faidon, y como cada semana, por supuesto, a Ricardo Aguilera y a todos vosotros que escucháis esta radio que trata de acercaros al mundo del arte. Un beso de Ana Morente. Chao.
Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy.
Sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el crisol. A mí denme el bosque eterno cuando rompe en él el sol. Yo he visto el oro hecho tierra barbullendo en la redoma. Prefiero estar en la sierra cuando vuela una paloma.
Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy. Yo vengo de todas partes y a todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy.
Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante antes que luje el carbón. Yo sé de las historias viejas del hombre y sus rencillas, y prefiero a las abejas volando en las campanillas. Yo sé del canto del viento en las ramas vocingleras. Nadie me diga que miento, que lo prefiero de veras. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Rosa una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo.
Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy.
Sé de un pintor atrevido que sale a pintar contento sobre la tela del viento y la espuma del olvido. Yo sé de un pintor gigante, el de divinos colores, puesto a pintarle las flores a una corbeta mercante. Yo sé de un pobre pintor que mira el agua al pintar, el agua ronca del mar como un entrañable amor. Porque noto alma torcida que en mi pecho milagroso, mientras más onda es la herida, es mi canto más hermoso.
Arpa soy, salterio soy, donde vibra el universo. Vengo del sol, al sol voy.
Soy el amor, soy el verso.
Arpa soy, salterio soy, donde vibra el universo. Vengo del sol, al sol voy.
Soy el amor, soy el verso. Soy el amor, soy el verso. Soy el verso.